Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
Bueno, Yamila, Angie, muchas gracias por recibirme. Mi nombre es Juan Martín García y estoy acá para presentar un informe de algo que sucedió hace 7 días exactamente. Pero que en realidad es un tema que ya viene trayendo, viene arrastrando comentarios desde incluso un poco antes. ¿Qué vamos a hablar? Algo que por ahí usted se puede haber cruzado, usted del otro lado, en algún programa de radio, en algún programa de tele, en las redes sociales principalmente, que tiene que ver con la elección a alcalde de Nueva York. Creo que debe ser la primera vez, o por lo menos que yo recuerde, en mi vida, que una elección de alcalde de Nueva York es tan cubierta por los medios, ¿no? O sea, cobra tanta responsabilidad. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, quién es el actual alcalde de Nueva York.
No.
Antes de ser elegido, Zohran Mamdani.
No, no, yo no tengo ni idea.
Eric Adams es el actual. Vamos a volver a hablar de Eric en algún momento. Y así como alcalde.
Imagínate un estadounidense, un periodista estadounidense preocupado por quién va a ser el nuevo alcalde del municipio,
claro.
B.
No, igual yo creo que en cuanto a escalas, es como preocupado por ser porque Vergara ganó la intendencia de Montevideo.
Claro.
Es una cosa medio así. Es ese nivel de escala.
Hubiese estado bueno que se engancharan cuando se definió la alcaldía de San Bautista por medio de un sorteo, por ejemplo. Eso hubiese sido
bueno, o La Valleja, que fue voto a voto.
Bueno.
Era interesante.
Exacto.
Al final no nos cubren porque no quieren.
Claro.
Todo.
Pero, exacto, es que ¿por qué pasa eso, no? Porque es Nueva York, ¿no? ¿Alguien estuvo acá en Nueva York alguna vez? Bueno, tenemos a parte de Bardo en Nueva York, del otro lado, Gastón Pepe. Pero creo que es lo más cerca que estamos de Nueva York.
Sí, Gastón Pepe. Eso porque hallábamos acá en Nueva York y Minas.
La calle de Nueva York.
Yo tengo una amiga que fue a Nueva York.
Ah, bueno.
Tengo como Capuzotto que dice tengo un amigo.
Exacto. Yo también tengo amigos que fueron a Nueva York, pero hasta ahí. Entonces, ¿por qué levanta cierto interés la ciudad de Nueva York? Y bueno, porque culturalmente es una pieza fundamental de lo que representa Estados Unidos para la cultura occidental. No, Nueva York es la ciudad metrópolis donde vive Superman, es donde vive Spider-Man, es ciudad gótica también, es donde sucede Friends.
Cosa
es
mucho más interesante que la alcaldía al final.
The Boys.
Es The Boys pasa en Nueva York, no sé, Stuart Little. ¿Eh? La historia esa donde dos padres de clase acomodada eligen por encima de cualquier niño pobre un ratón, también sucede en Nueva York. Entonces Nueva York está muy presente, quieras o no, en nuestras cabezas. Y se cubren tanto estas elecciones porque quien ganó es realmente la noticia, es Zohran Mamdani. No confundir con Zohan de esa película de Adam Sandler, No te metas con Zohan, peliculón, que yo pensé que iba a resolver todos los conflictos en Medio Oriente, pero ya veo que no. Habría que hacerle una secuela a Adam Sandler, te estoy hablando a vos, para ver si apaciguamos los ámbitos.
Debe entender español, de ese conflicto.
Adam Sandler. Un poquito. ¿Quién es Zohran Mamdani? Por ahí ya saben, como les digo, por ahí se encontraron con alguien hablando sobre el caso Zohran Mamdani en algún medio o en redes sociales, pero y crees que ya sabes, ¿no? Que Zohran Mamdani no me interesa más. Zohran Mamdani, esto pasó hace una semana, yo ya sé. Igual, capaz hay algo en lo que te voy a contar yo que te termina siendo útil y que no conocías a Zohran Mamdani. Y te termina siendo útil para, no sé, en algún juego de preguntas y respuestas, te pregunten y sepas gracias a este informe. Y si no sabes de quién estoy hablando, lo único que necesitas saber es que fue electo alcalde de Nueva York y que en realidad se hace noticia porque es diametralmente opuesto a Donald Trump. Es la oposición máxima de Donald Trump y es un poco lo que vamos a estar comentando ahora. Zohran Mamdani, para ejemplificar esto, que es totalmente opuesto, para empezar, es del Partido Demócrata, ¿no? Que es como uno de los dos grandes partidos de los Estados Unidos, que si bien tienen grandes, muchísimas similitudes, tienen ciertas diferencias con el Partido Republicano. Por ejemplo, el Partido Demócrata tiene un sector a la izquierda, lo que puede ser la izquierda de la izquierda norteamericana,
¿por qué,
¿no?
Comillas, a ver?
No, porque es izquierda estadounidense, o sea, las propuestas radicales, las vamos a repasar ahora un poquito, pero las propuestas radicales de la izquierda estadounidense es salud pública.
Más o menos como gobierno de Orsi, digamos, ¿no? O sea, tampoco es como
que alguien pueda ir a atenderse en un hospital y no tenga que pagar $1,000.
Bueno, está en otro contexto porque en Estados Unidos justamente no hay.
Exacto, justamente. Entonces esas son las grandes disputas de este super izquierda del Partido Demócrata. Un Partido Demócrata que además, después de lo que fue la derrota a nivel de elecciones nacionales, quedó, bueno, el partido decrépito. La verdad, desesperado por una figura. Aún así, con la victoria esta de Mamdani, hay muchos dentro del Partido Demócrata que le son reacios, que le rechazan un poco, pero están realmente necesitados de una renovación a la dirigencia política del Partido Demócrata, y Zora Mandani aparece como ese punto. Y a nivel global, porque a nosotros no nos interesa la discusión demócrata-republicano, la verdad, a nosotros nos llega muy poco, pero desde este lado del mundo, por afuera de Estados Unidos, Zora Mandani se erige como una figura del espectro socialista, también necesitado de que emerjan nuevos liderazgos para combatir a los liderazgos del espectro más conservador que se han erigido en el último tiempo. Entonces, todos quienes comparten estas ideas o que ven a Zora Mandani se preguntan, ¿acaso ha nacido con Zora Mandani una nueva esperanza? Hace poco tiempo, en una ciudad muy, muy, muy lejana, son momentos de preocupación para el rey Donaldo I. Hace pocas horas, un grupo de rebeldes socialistas lograron tomar el poder de la capital cultural y mediática del imperio, prometiendo cometer actos atroces como congelar el precio de los alquileres para que los trabajadores puedan seguir sosteniendo vivir en la ciudad, o hacer que los ómnibus sean gratuitos y circulen más rápido. Todo a expensas de subirle los impuestos a ricos y a empresas. El emperador Trump debe actuar ya para salvar a su amada ciudad de las garras del socialismo. Bueno, y decíamos que Mamdani y Trump son diametralmente opuestos. En todo lo que usted se fije, son opuestos. Para arrancar, ¿no? Zoran Kwame Mamdani nació en Kampala, Uganda. Es ugandés, o sea, es inmigrante. Primer gran contrapunto con Donald Trump, que es quien lleva una, bueno, además de ser estadounidense, obvio, quien lleva una política muy fuerte contra la población inmigrante en los Estados Unidos. Mamdani nació en 1991, cumplió hace poco 34 años. Totalmente opuesto a Donald Trump, que tiene 800, por su parte. Zoran Kwame, su segundo nombre de Mamdani, Kwame, es honor, se lo puso su padre en honor a Kwame Nkrumah, que fue un líder político de la independencia de Ghana. Fue el primer presidente de Ghana, si no le erro. Era un filósofo, era panafricanista, y dominó, ¿no?, lo que es la política ghanese en su independencia desde 1951 hasta que fue derrocado por un golpe de estado militar en 1966 por el Consejo de Liberación Nacional, un grupo que contaba con el apoyo de la CIA. ¡Qué sorpresa! Creo que es la primera vez que me entero que la CIA está metida en una cosa de estas. Okay. Debe ser noticia.
Porque Estados Unidos se mete
en política ajena. ¿Qué?
No.
Debe estar mal. Sí, lo que pasa es que
este dato... Pero eso es la democracia más grande.
No, y lo que pasa es que también lo saqué de Wikipedia.
Claro, debe estar mal por eso.
Maldita Wikipedia. Zora Mandani, por su parte, estudió en la Universidad de Bowdoin en Estados Unidos, cuando se mudó, ya de muy chico se mudó a Nueva York. Se mudó a Estados Unidos, particularmente a Nueva York. Estudió en la Universidad de Bowdoin y fue fundador del gremio estudiantil Students for Justice in Palestine. O sea, los estudiantes por la justicia en Palestina. Otra gran oposición a Donald Trump. Y no tengo ni por qué explicar por qué. Mamdani es licenciado en estudios africanos, por ejemplo. Esto también se contrapone muchísimo a Trump, que es el presidente que mandató, por orden, cambiar exposiciones en los museos que representaban a la esclavitud de los Estados Unidos porque significaban un... eran parte, según él, de un esfuerzo concentrado y generalizado por reescribir la historia de los Estados Unidos, sustituyendo los hechos objetivos por una narrativa distorsionada que no resalta los valores de la verdadera América, ¿no? Como que, te remeten con la esclavitud y todo eso, y ¿por qué no ven otras cosas más positivas, chicos? Esa es un poco la postura de Donald Trump.
Como por ejemplo...
Hay que ver que se puede. Bueno, se terminó la esclavitud, ¿no? Ya está.
Hay que revisarlo, claro. Esclavitud.
No sé, como 200 años, ya está.
Y siguen poniendo cosas ahí, figuritas y esculturas. Sáquenle. Otro dato no menor sobre la postura de Mamdani en cuanto a Palestina y su oposición contra Trump. Muy amigo de Benjamín Netanyahu. Mientras que Mamdani aseguró, siendo candidato a la alcaldía de Nueva York, que si Netanyahu pisaba la ciudad con él como alcalde, iba a ordenar su arresto. Y eso le dijeron, ¿no te parece un poco extremista, Mamdani? Y él dijo, pero tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. O sea, no es algo que yo estoy diciendo, lo voy a arrestar porque a mí me parece. Pero no, ahí se fue muy loco Mamdani, la verdad se puso demasiado extremista. Mamdani también trabajó como consejero en previsiones de ejecuciones hipotecarias. O sea, asesorando a la gente antes de hipotecar su casa. Uh-huh. En la ciudad de Nueva York, principalmente con inquilinos de ingresos bajos. Y esto también se opone a, bueno, Donald Trump, que viene de el negocio inmobiliario, ¿no? Sus grandes empresas poniendo Trump Towers en donde sea. Tenemos una en Punta del Este también, por si alguien se olvidó. Y bueno, y ahí también en este trabajo de Mamdani como asesor.
Perdón, para Juan. Sí. Cada vez que nombra la torre Trump de Punta del Este, ¿no hubo en un momento cuando se estaba construyendo un conflicto con chorizos? De que no había chorizos para. No
¿Para
sé.
La construcción? Sí. No te puedo creer.
Creo que había pasado algo así.
Sería una gran reivindicación del pueblo uruguayo si le hicieran paro a la construcción de la torre Trump.
Hay que chequearlo.
Porque no hay chorizos como para esa.
A mí me parece que por lo menos el movimiento obrero está en las situaciones importantes. ¿Qué crees que
sí, pero. Por supuesto.
En su trabajo como asesor inmobiliario, Mamdani encuentra esta preocupación que se vuelve pilar de su campaña para alcalde de Nueva York, que es hacer lugar. Sí, confirmamos la anécdota de los chorizos. Está confirmado.
Paro en la Torre Trump por robo de 11 chorizos.
¡No! ¡Se robaron 11 chorizos! ¡Ah, qué terrible! ¡Qué terrible!
No puede ser.
Y después lo eligieron presidente, ojo.
Perdón, dije.
Yo averiguaría qué pasó con las tortugas también, ¿no? Deja la tortuga, Juan, perdón, y la mayonesa. Es realmente triste.
Perdón, Juan.
Sí. Decía, una de sus principales propuestas fue el tema de hacer de Nueva York un lugar más económico porque los alquileres no se sostienen más. Es realmente difícil para la clase trabajadora mantener los alquileres y el costo de vida en la ciudad de Nueva York. Y eso él lo volvió la propuesta fundamental de su campaña, que lo termina siendo electo alcalde de Nueva York. Otras propuestas que tenía, además de la vivienda asequible, era esto de el transporte público más accesible, hacerlo gratuito y más rápido, de alguna manera. Congelar las rentas, esto tiene que ver con su propuesta inmobiliaria. Hacer una red de supermercados operados por la ciudad, supermercados también con precios controlados para la población de menores ingresos, y crear guarderías infantiles gratuitas, o sea, centros CAIF. ¿Okay? Esa es esas son las super extremistas propuestas del candidato Zorra Mandani. Por propuestas como esta, el presidente Donald Trump lo clasificó de comunista. También porque estaba aliado a... Mamdani es parte del Democratic Socialists of America, que es este grupo dentro del Partido Socialista, que es liderado por Bernie Sanders, el viejo más zurdo de la política, del establishment de la política estadounidense, que también, básicamente, sus super extremistas propuestas desde la izquierda son, que haya un chequeo de antecedentes para quienes van a comprar armas, por ejemplo, ¿no?
Locura.
Típico, no, zurdo mal. Demasiado zurdo.
El peor partido demócrata de la historia.
¿Qué tuvo también la campaña de Mamdani, que levantó interés al ojo mediático internacional? Su campaña en redes. O sea, es una campaña que se basó muy fuertemente sus apariciones en redes sociales, en los videos que él hace. Los invito a buscarle. Tranquilo que no les va a contagiar con sus ideas súper extremistas si entran a su perfil de Instagram. Pero ahí hay realmente una búsqueda y un trabajo muy fuerte de la campaña de él, poniéndolo en situaciones como interacción con distintos creadores de contenido, videos que son de por sí entretenidos, estés de acuerdo o no con lo que él propone, pero que lo ves con una dinámica y con un estilo muy joven, muy fresco, que atrae a la gente. Es realmente la campaña que quiso hacer Andrés Ojeda y no le salió. ¿Tá? Es esa campaña. Yo creo que Andrés Ojeda, cuando con su equipo de comunicación dijeron, vamos a hacer una campaña y tipo vos ponete en el gimnasio y qué sé yo, y joven, y la nueva política, están apuntando una cosa más a lo que hizo Mamdani que a lo que terminó saliendo. También es cierto que la sociedad uruguaya es un poco más pacata que por ahí la población neoyorquina, más abierta a la cultura. Y
la estigmatices.
Etcétera, etcétera. Bueno, se mostró súper cercano. Hay algo que le escuchaba a unos críticos del New Yorker que hablaban sobre la postura de Mamdani de ir haciendo política tocando puertas, ¿no? De no con door politics. Que básicamente... Es algo de muy vieja política, pero que él le suma esto de, bueno, voy a ir a tocar puerta por puerta, hablar con los vecinos, pero además eso lo voy a transformar en un contenido para redes, para que la gente a la que no fui a tocarle la puerta vea que estoy afuera tocando puertas e interactuando con los vecinos y sepa que en cualquier momento le puedo llegar o que estoy abierto a hablar en la calle si me cruzan, etc. Además, Mamdani tiene algo muy particular, que esto también me parece oposición a Trump, que a Trump siempre lo ves como con esa cara de enojado, ¿no? Poste serio, poniendo respeto. A Mamdani vos lo ves y no hay un momento que no esté sonriendo de oreja a oreja. Es un poco perturbador igual, llega como un poco medio raro porque vos lo ves y está todo el tiempo así. Y todo el tiempo antes de empezar a hablar es como que tira una risita tipo, y ahí empieza a hablar.
Como el arranque.
Es como, tiene algo. Igual, bueno, con esa simpatía arrancó. Con esa simpatía le fue bastante bien. Otro aspecto con el que yo conocí a Mamdani, esto lo decía Yamila, ¿no? En el arranque. Yo vengo hablando, o les comentaba a mis compañeros sobre Zoran Mamdani antes del apogeo de la carrera de elecciones de alcalde de Nueva York. Y tiene que ver particularmente con un video que yo me cruzo de Zoran Mamdani, que no lo traje, pero lo pueden buscar, con respecto a el Mundial de Fútbol que se va a hacer el año que viene. ¿Sí? Que se va a hacer en Estados Unidos, México y Canadá. Uh-huh. Nueva York es una de las ciudades sede de este Mundial de Fútbol. Entonces Mamdani dice, la FIFA va a traer el Mundial, o sea, el máximo evento deportivo del mundo, del planeta, a la ciudad de Nueva York, y los residentes de Nueva York, la clase trabajadora de Nueva York, la población de menos ingresos de Nueva York, no va a poder acceder, porque la FIFA empezó a implementar este sistema de como un precio variable. Entonces abrían las entradas con cierto precio y según la demanda de entradas que había para los partidos, eso se ajustaba el precio de las entradas, ¿no? Entonces terminaba con, obviamente, precios exorbitantes porque es un mundial de fútbol que incluso en Estados Unidos atrae a una gran cantidad de gente. Uh-huh. La FIFA tenía una política, y esto lo denunciaba Mamdani, hasta hace mundiales anteriores, que había un descuento para residentes de las ciudades para que puedan acceder a esos partidos. Para este mundial lo sacó. Entonces Mamdani dice, hey, ¿por qué nos sacan a nosotros neoyorquinos este acceso, esta rebaja a las entradas de los partidos del mundial? Entonces, bueno, se la tiró contra la FIFA. Él es muy seguidor de fútbol, es fanático del Arsenal. También... estuvo del otro lado del mostrador en la mano de Suárez contra Gana. ¿Sí? Esto salió, fue una noticia que salió en El País y la verdad me enorgulleció mucho. Porque imagínate que el mayor dolor, lo que Donald Trump quisiera, que es intranquilizar a Zoran Mamdani, solo lo logró Luis Suárez. ¿Sí? Lo logró Luis Suárez en ese mundial poniendo esa mano porque, bueno, Mamdani, africano, quería que gane Gana, pero no ganó Gana, perdió. Gana, no gana. Ganó, no perdió. Gracias, Yamila. Yamila me bancan todas. Muchas gracias. Así que, pues nada.
Creo que se sigue riendo de los chorizos, ¿eh?
Se metió. Se metió con la FIFA. Se metió con el establishment conservador. Prometió hacer de la ciudad de Nueva York un lugar más accesible para la clase trabajadora. Se catapultó como una figura internacional del espectro socialista. ¿Se compró un problema, Zoran Mamdani? Puede ser, porque en realidad muchas de las cosas que promete, y esto es una mirada crítica que se le hacía también a su candidatura y me parece muy válida, muchas de las cosas que él promete por cómo funciona el nivel Estado en Nueva York no dependen exclusivamente de él. ¿sí? La ciudad de Nueva York tiene un presupuesto que viene en gran parte de la recaudación de impuestos. Él propone recaudar un 2% al, al, a la población más rica de Nueva York. O sea, así no, que ellos que tienen más de un millón de dólares de ganancia.
Ya está,
no sé si le suena a algo.
Se fue demasiado.
Bueno, medio parecido. Él dice 2%. ¿Eh? Acá casi planteó un 1%. Un 1%. Él se puso 2. Se fue más zurdo que el PitchNT.
Y dicen que son 20.000 personas las de acá. Tampoco está.
Más zurdo que el PitchNT. Bueno, este. Esos impuestos que recala la ciudad de Nueva York después.
¿Podemos cambiarlo por Orsi?
Se distribuyen. Y depende también del estado de Nueva York cuántas asignaciones se le da a la ciudad propiamente. Y también de las reservas que puedan venir de oficinas centrales, es decir, desde la Casa Blanca, que Donald Trump, en algo que creo que él no acostumbra hacer, que es básicamente intervenir en elecciones y en elecciones que, bueno, en Estados Unidos le podría llegar a competir, pero que básicamente él no está compitiendo, dijo, ya había adelantado incluso cuando Mamdani era candidato, que si ganaba no le iba a dar plata, básicamente, que le iba a dar lo mínimo legal para Estados Unidos y que no le iba a dar ninguna partida extra ni nada que él pidiera, porque Mamdani era un comunista, ¿no? Entonces, con los comunistas, la gente de Nueva York iba a vivir muy mal, y como va a vivir muy mal, le voy a dar muy poca plata, ¿no? Es como el meme ese del que está, de que dice, sos el mismo funcionario, y le da vuelta y le dispara, ¿no? ¿Alguien tiene esa? ¿Se entiende?
Sí.
No. Bueno, después lo ponemos como imagen, después se pone como imagen y se va a entender mejor. Es decir, le hacen trampas para que no funcione y después dicen, ah, mirá, no funciona. ¿No?
Algo de lo que pasó en el periodo pasado también con la intendencia de Canelones y Montevideo.
Una cosa medio así. Mamdani, decíamos, tuvo un crecimiento exponencial meteórico en su figura. Él, antes de llegar a ser alcalde de Nueva York, tuvo que pasar por el proceso de elecciones internas del Partido Demócrata. Ahí él ni siquiera se postulaba como principal candidato, o sea, se postulaba como candidato, pero en realidad las expectativas estaban puestas más en otro que es parte de su agrupación, que es Bradford Lander. Entonces él estaba más ahí como para empujar a Lander más a política de izquierda. Y como quien no quiere la cosa, terminó siendo él elegido por encima de Lander y por encima de Andrew Cuomo. Andrew Cuomo supo ser gobernador del estado de Nueva York durante la pandemia. Tuvo una imagen muy positiva en cuanto al manejo de la pandemia y los casos de COVID. Y después, por algunas cosas tipo, bueno, se mandó, algunas se lo critica mucho por algunas medidas que tienen que ver con el metro de Nueva York, que dice que se lo desfinanció, entonces hubieron grandes problemas de metro de Nueva York por los años 2017-2018, durante el gobierno de Cuomo. Y después tuvo algún problema de acoso sexual, con denuncias de varias mujeres contra Andrew Cuomo. Tanto así que en 2021 el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, demócrata también, le pidió la renuncia a Cuomo ante estas denuncias de acoso sexual. Poco más de 3 años, Cuomo volvió a la arena política a decir, yo quiero ser el alcalde de Nueva York, y ganó el respaldo no solo de gran parte del Partido Demócrata, sino también del propio Donald Trump para esas elecciones. Y me había quedado, perdón, me perdí en un momento. Cuomo pierde las elecciones como candidato demócrata y dice, ok, no me eligieron como candidato demócrata, me presento como candidato independiente. Entonces armó una campaña como candidato independiente fuera de los dos partidos, esto es algo extraño en la política de los Estados Unidos, para ganar la alcaldía de Nueva York, algo que finalmente no eligió. Ese fue uno de los rivales de Mamdani en las elecciones a la alcaldía. El otro, por un momento, fue Eric Adams, el actual alcalde de Nueva York hasta el 1 de enero de 2026, que en su momento se había definido él mismo como la nueva cara del Partido Demócrata, había prometido traer el swagger de nuevo al partido. Después, en 2024, se convirtió en el primer alcalde de la ciudad de Nueva York en ser imputado por la justicia de ese estado por participar o aparentemente participar en una conspiración criminal coordinada para enriquecerse, evitar investigaciones de mala conducta, falsificar documentos y participar en represalias contra testigos. Esa investigación igual se cayó. El gobierno de Trump dijo, no hay nada acá, vamos a cortar con esta investigación. Y algunos meses después, Eric Adams bajó su candidatura como alcalde a Nueva York. Reportes indican que eso era básicamente lo que le pedía Trump, o lo que algo que jugaba para los intereses de Trump en esto de darle menos chances a Mamdani a que sea electo y más chances a Andrew Cuomo a que fuera elegido. Finalmente la carrera por la alcaldía de Nueva York fue una carrera de tres entre Mamdani, Cuomo y, para mí, el candidato más importante que tuvo esta calidad y la verdadera razón de todo este informe hasta acá, que es el candidato republicano para la alcaldía de Nueva York, Curtis Sliwa. Curtis Sliwa, un republicano, es la representación total de lo que vos puedas pensar que es Estados Unidos. Es decir, cuando vos pensás en Estados Unidos, vos tirame la canción cuando quieras, Pepe, cuando quieras que suene de fondo. Cuando vos pensás en America, ¿no? Pensás bombas, películas de Michael Bay, America, fuck yeah. Pensás en Curtis Sliwa, ¿ok? Un hombre que es un veterano, lo vas a ver con su boina roja yendo para la gente. Básicamente es parte de los Guardian Angels, una organización de justicieros civiles que él mismo creó en mayo de 1977. Primero se llamaban los Magnificent 13, ¿no? Los 13 magníficos, que se dedicaba a combatir la violencia y el crimen en Nueva York. Después se transformaron en los Guardian Angels, usaban sus distintivas boinas rojas.
Es como edición Palermo.
Básicamente lo que iban era, iban por los subtes de Nueva York golpeando criminales y ajusticiando a los ladrones que azotaban en las calles de Nueva York. Se convirtió en todo un hito de época. Por las décadas del 80 y 70s y 80s en la ciudad de Nueva York. En 1992, sin embargo, admitió que él y su grupo habían fingido algunos rescates teóricos que habían hecho en el metro.
Me suena
con fines publicitarios.
Serie, cierta serie que
con
hemos
fines publicitarios
abordado.
Y realmente lo que vos ves, yo estoy en la página de Wikipedia de Curtis Sliwa, y vos podés entrar a su perfil en Wikipedia, digamos, a su entrada en Wikipedia, y leer al azar cualquier párrafo de la vida de Curtis Sliwa y te va a parecer algo impresionante. Por ejemplo, en junio de 1992 fue secuestrado y baleado por dos hombres al ingresar un taxi. Él se toma un tacho en Manhattan, sí, no sé qué, llévame hasta la Fifth Avenue y no sé qué coso, y de repente arranca a andar y del asiento de adelante sale un tipo del asiento de acompañante, se da vuelta, pa, 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 le pega tiros, él se tira, abre la puerta, el tacho se tira, el tacho en movimiento y sobrevive. Las familias criminales,
la cara de Pepe.
Las familias mafiosas, Gambino, Gotti, también ordenaron su asesinato y lo balearon 5 veces, 5 balas le pusieron en el cuerpo a Curtis Sliwa y aún así no pudieron con su poder. Es colega también, trabajó en radio, trabajó en radio durante mucho tiempo.
Es re completo al final.
Es completo total. Quiero ver si había otra. Bueno, se candidateó básicamente como candidato a alcalde de Nueva York en esta lógica de las familias mafiosas de Nueva York intentaron matarme hace 50 años. Por eso yo soy la mejor opción para tu ciudad. Nada, me entretenería hablando mucho más de la vida de Curtis Sliwa, pero creo que hasta acá ha sido un buen repaso. Si quieren más, habrá más en algún otro momento. Pero esto fue Zorra Mamdani, la nueva esperanza del Partido Demócrata de Nueva York, del socialismo norteamericano y mundial. ¿O acaso solo un error al no haber elegido a Curtis Sliwa? Muchas gracias y hasta la próxima.